hermanos, continuamos con nuestra serie Vale la pena vivir del obispo Fulton Sheen. Hoy vamos a tratar del tema que titula el obispo Lavando nuestras túnicas bautismales, el purgatorio. Yo no sé si ustedes saben que los religiosos meditan cierto tiempo en comunidad antes de celebrar la Santa Misa. Y resulta que un novicio que solía llegar tarde a la capilla lo llamó su superior y le dijo: «Mire, hermano, debe levantarse todos los días a las 4:30 de la mañana y venir a hacer su meditación una hora antes de asistir a misa». Y el novicio le dijo: «Padre, es que se me hace muy difícil levantarme temprano». Y el superior le dijo: «Bueno, mañana cuando te despiertes, imagínate que estás en el purgatorio y que las llamas del purgatorio te envuelven, e inmediatamente saltarás de la cama y vendrás a la meditación». Y resulta que a la mañana siguiente, el novicio llegó tarde como de costumbre, y el superior lo volvió a llamar y le dijo: «A ver, ven para acá, ¿qué pasó? ¿Hiciste lo que te dije?». «Sí, padre, sí lo hice. Resulta que empecé a pensar en el purgatorio y empecé a sentir la cama caliente y la cobija caliente, y me empezó a gustar el purgatorio y me quedé dormido otra hora». Bueno, pues ese va a ser nuestro tema. Y vamos a ver si les gusta el purgatorio. Una vez visité en el hospital a un hombre que había vivido en una vida muy miserable, dado al alcoholismo, a la bebida, a la infidelidad y otros pecados muy feos. Había hecho muy infeliz a su esposa. Los hijos se avergonzaban mucho de su conducta y a toda su familia la había hundido en la miseria. Pero en su lecho de muerte lo reconciliamos con Dios. Hizo una buena confesión y me dijo: «Ya no voy a estar aquí mucho tiempo más. No tengo ninguna duda de que Dios me ha perdonado mis pecados. Y por eso estoy en paz. Pero estoy listo para el castigo que yo sé que merezco y voy a recibir». ¿Notaron ustedes la distinción que este hombre hizo entre paz y dolor? Estaba en paz porque sabía que sus pecados habían sido perdonados. Y sin embargo, él sabía que aún no había pagado por todos sus pecados. Supo distinguir entre el perdón y la expiación por los pecados. Así como el buen ladrón, al lado izquierdo de nuestro Señor, o mejor dicho, a la derecha de nuestro Señor le aseguró el paraíso, y sin embargo, continuó ahí, en la cruz, sufriendo. Ese ladrón dijo: «Nosotros sufrimos las justas penas por nuestras obras». Por tanto, una cosa es ser perdonados y otra muy diferente, el expiar por los pecados. Si alguna vez tienen la oportunidad de visitar una mina de diamantes como la de Kimberley y vieran ahí los diamantes en bruto, se desilusionarían porque parecen tan opacos y tan llenos de defectos. Todos y cada uno de ellos tienen que ser cortados y pulidos. Y si los diamantes pudieran sentir, esto sería para ellos un proceso muy doloroso, como un purgatorio. Y este proceso de purificación tiene que ser llevado a cabo por un experto. Bueno, pues el purgatorio es algo parecido. Es el medio para alcanzar la excelencia que no logramos en este mundo y deberíamos de haber logrado. Es el medio de alcanzar la perfección que de otra manera nunca se conocería. Es algo así como un cuarto oscuro para una película fotográfica. La película es llevada al cuarto oscuro donde es tratada y quemada con ácidos para que toda la belleza y el color ocultos puedan ser revelados. El purgatorio es algo parecido a eso. El juicio de Dios es final, pero aún hay una oportunidad misericordiosa para que sean limpiados de los residuos del pecado todos aquellos que mueren en estado de gracia, pero que aún no han expiado por todo el castigo que el pecado merece. Por ejemplo, se nos ha perdonado por haber robado, pero sin embargo nunca restituimos los bienes robados. La mayoría de nosotros no estamos listos para comparecer ante el tribunal de la justicia de Dios. Fíjense nomás cuántos deberes no hemos cumplido en nuestra vida. Cabos sueltos, responsabilidades que hemos dejado en el lodo, caminos equivocados que hemos reiniciado y luego vuelto a comenzar ligeramente, oportunidades de hacer el bien que hemos dejado pasar, intenciones que, aunque eran buenas, nunca las pusimos por obra. La mayoría de nuestras buenas intenciones realmente estuvieron solo sobre la delgada superficie de nuestras almas y nunca penetraron en verdad hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Dios, por tales motivos, no va a sentenciar a esas almas a la perdición eterna. Por eso es que se tomó una provisión para reparar nuestras fallas si morimos en estado de gracia. Después de muertos sucede esto. Y así leemos, por ejemplo, en el libro de los Macabeos, que es un pensamiento santo y piadoso, el que recemos por los muertos para que sean liberados de sus pecados. Nuestro Señor mismo habló del perdón que se puede conseguir en el mundo venidero, en la otra vida. ¿Recuerdan la parábola de Lucas 12:58 del encarcelamiento del deudor, el cual dice no sería liberado hasta que pagara toda la deuda? Y eso implica la liberación de las deudas en la otra vida. Más aún, San Pablo dice que el hombre ha construido con pobres materiales que fueron puestos por Cristo, y esos materiales con los que el hombre construyó deben de ser todos probados por el fuego. 1 Corintios 3:13. Ahora bien, ¿qué es el purgatorio? Es ese lugar en el que el amor de Dios modera la justicia de Dios. Y segundo, donde el amor del hombre modera la injusticia del hombre. En otras palabras, queremos mostrarles a ustedes que es razonable el purgatorio. En primer lugar, decimos que el purgatorio es donde el amor de Dios modera la justicia de Dios. La necesidad del purgatorio está basada en la absoluta pureza de Dios. En el libro del Apocalipsis leemos acerca de la gran belleza de la ciudad santa, de oro puro, con sus paredes de jaspe cristalino y luz radiante, que no viene ni del sol ni de la luna, sino la luz del Cordero que fue sacrificado desde el principio del mundo. También se nos dice ahí de las condiciones para entrar por las puertas de esa Jerusalén celestial, como lo dice el libro sagrado. No entrará en ella cosa vil, ni quien obra abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de vida del Cordero. Así es, pues, queridos hermanos, que la justicia demanda, pues, que nada que no esté limpio, sino únicamente los puros de corazón, se pararán ante la presencia del Dios puro. Ahora, supongan ustedes que no hubiera purgatorio, como algunos lo creen. La justicia de Dios sería demasiado terrible para ponerse en palabras. ¿Quién de nosotros se atreve a afirmar que a la hora de la muerte estaremos suficientemente puros y sin mancha para presentarnos inmaculados ante el Cordero Inmaculado de Dios? ¿Ustedes creen poder decirlo? ¿Yo soy puro e inmaculado? Yo sé muy bien que yo no podría decirlo. Ah, algunos sí, tales como los mártires que rociaron con su sangre las arenas del Coliseo, en testimonio de su fe. Eso sí llegaron puros al cielo. Los misioneros como San Pablo, que se consumieron, y los que se consumen ahora por la propagación del Evangelio, que se gastan. Santos enclaustrados que en la quietud y la calma del Calvario voluntario se convierten en mártires sin ningún reconocimiento. Almas como esas, sí. Pero estas son excepciones gloriosas. ¿Cuántos millones existen que mueren con las manchas de pecados veniales en sus almas? Quienes han conocido la maldad, la han probado, la han gustado, pero por su fuerte resolución se han apartado de ella, solo para arrastrar con ellos la debilidad de su pasado como el peso de plomo. El día que fuimos bautizados, la Iglesia puso sobre nosotros una túnica blanca, diciendo: recibe esta túnica blanca, la cual ojalá puedas llevar sin mancha ante la presencia de la justicia de nuestro Señor Jesucristo, a fin de que puedas tener vida eterna. Ahora te pregunto, ¿has conservado tu túnica inmaculada y sin mancha de pecado? ¿Lo hemos hecho cualquiera de nosotros y le hemos conservado tan limpio que con justicia podamos decir: nosotros merecemos formar parte del ejército de túnicas blancas del Rey de Reyes? ¿Cuántas almas que dejan esta vida tienen el valor de decir que la dejan sin ningún apego en absoluto hacia las criaturas? Que ellos nunca fueron culpables de desperdiciar su talento, o de la más leve concupiscencia, o de faltas de caridad o de negligencia hacia una inspiración venida del cielo, o aún de una palabra ociosa por la que cada uno de nosotros debería de rendir cuentas. ¿Cuántas almas hay que se reúnen en el lecho de muerte con flores tardías, las cuales son absueltas de sus pecados, mas no de la muerte del pecado? Tomen en a cualquiera de nuestros héroes nacionales, cuyos nombres veneramos y cuya obra emulamos. Podría cualquier, no sé, americano o mexicano, de la nacionalidad que sea, que conozca algo acerca de la pureza de Dios. No importa cuánto ame, por ejemplo, a Nelson, a Washington, a Hidalgo, a Napoleón, a Simón Bolívar. ¿Podría creer que cualquiera de ellos al morir estaba completamente libre de faltas para entrar inmediatamente a la presencia de Dios? Pero si es que el mismo nacionalismo de un Nelson o de un Washington o de un Hidalgo o de un Simón Bolívar que los hizo héroes en la tierra, podría, en cierto modo, hacerlos sospechosos de incapacidad o inmerecimiento para ese verdadero internacionalismo del cielo, en donde no existen ni americanos, ni mexicanos, ni judíos, ni polacos, ni griegos, ni bárbaros, ni esclavos, ni libres, sino donde todos son uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Todas estas almas que murieron con algo del amor de Dios posesionándolas son almas hermosas. Pero si no existiera el purgatorio, entonces, por la más leve imperfección, deberían ser rechazadas sin piedad por la justicia divina. Quiten el purgatorio, y entonces Dios no podrá perdonar tan fácilmente. ¿Pues creen ustedes que un acto de contrición junto a la tumba puede expiar por 30 años de vivir en pecado? Quiten el purgatorio y la justicia infinita de Dios de seguro que rechazaría del cielo a aquellos que están resueltos a pagar sus deudas, pero no han pagado aún el último centavo. Por eso es que digo, el purgatorio es donde el amor de Dios modera la justicia divina. Pues ahí Dios perdona porque concede tiempo para que las almas sean retocadas con su cruz, para volverlas a cortar con el cincel de la purificación, para que ellas puedan encajar en el edificio espiritual de la celestial Jerusalén, para que ellos éstas sean esos diamantes en esa ciudad diamante, en donde la sumerge en lugares purificantes donde puedan lavar sus manchas, túnicas bautismales, para entrar a la pureza inmaculada del cielo. Un lugar de donde las puede resucitar, como el ave fénix de antaño, de las cenizas de su propio sufrimiento, para que como águilas heridas, sanadas por el toque mágico de las llamas limpiadoras de Dios, puedan remontarse al cielo, a la ciudad de los puros, donde Cristo es rey y María es reina. Pues no importa qué tan leve sea la falta, Dios no perdona si no hay lágrimas. Y en el cielo no puede haber lágrimas. Ahora hablemos de la otra proposición. El purgatorio no es solo el lugar donde el amor de Dios modera la justicia de Dios, sino donde el amor del hombre modera las injusticias del hombre. Yo creo que la mayoría de los hombres y de las mujeres están bastante inconscientes de la injusticia y la ingratitud y el mal agradecimiento de sus vidas hasta que sienten el dedo frío de la muerte posarse sobre alguien a quienes ellos aman. Es entonces, a la hora de la muerte, y solamente en ese momento que se dan cuenta, y con qué pesar, de la pobreza espantosa de su amor. Una de las razones por las que las lágrimas más amargas son derramadas sobre las tumbas es por las palabras que nunca fueron dichas y las obras que nunca se hicieron. Mi hijo se murió sin saber nunca cuánto lo amaba. Nunca le dije todo lo que significaba para mí. Nunca me di cuenta de cuánto lo quería hasta que lo perdí. Palabras tales son las flechas envenenadas que la muerte cruel dispara contra nuestro corazón desde la puerta de todos los sepulcros. Ah, sí. Entonces nos damos cuenta de lo diferente que hubiéramos actuado si tan solo pudiera regresar el que ha muerto. En vano se derraman lágrimas frente a unos ojos que ya no pueden ver. A menudo se proporcionan caricias a unos brazos que ya no te pueden abrazar. Y los suspiros ya no remueven un corazón cuyo oído está sordo. Ah, entonces la angustia por no haber ofrecido flores antes de que viniera la muerte, y por no haber quemado el incienso mientras que el amado estaba aún con vida, y por no haber dicho esas palabras amables que ahora deben morir en el mismo aire que hienden. Todo el dolor, al solo pensar que no podemos expiar por el afecto limitado que les dimos, por las respuestas tan vagas que dimos a sus súplicas, por la falta de reverencia que mostramos para quien quizá fue lo más querido que Dios nos dio. Nunca a conocer, pero ya es tarde. Ya no sirve de nada que reguemos la cosecha del año pasado, que pongamos una trampa para el pájaro que se escapó, o que recojamos la rosa que se ha marchitado y ya está muerta. Purgatorio, pues, es el lugar donde el amor de Dios modera la justicia de Dios y también donde el amor del hombre modera la injusticia del hombre porque capacita a los corazones que han quedado atrás a romper la barrera del tiempo y de la muerte, a convertir las palabras que no se dijeron en oraciones, en sacrificio, el incienso que nunca se quemó en limosnas, las flores que nunca se ofrecieron y los actos de bondad que nunca se practicaron en ayuda para la vida eterna. Quiten el purgatorio. ¿Y qué amarga será entonces la pena por nuestra falta de consideración? ¿Y qué penetrante nuestro dolor por nuestro olvido? Quiten el purgatorio. ¿Y qué vacías serán nuestras guirnaldas, nuestras reverencias, nuestros momentos de silencio? Pero habiendo purgatorio, entonces nuestra reverencia da paso inmediatamente a un motivo para arrodillarnos. El momento de silencio se convierte en momento de oración y la guirnalda marchita, al continuo ofrecimiento de sacrificio en la misa de ese héroe de héroes, Jesucristo. El purgatorio entonces nos capacita a expiar por nuestra ingratitud, porque por medio de nuestras oraciones, mortificaciones y sacrificios hace posible que traigamos alegría y consuelo a los que amamos. Dice el Cantar de los Cantares que el amor es más fuerte que la muerte, y por tanto debería haber amor para los que se han ido antes que nosotros. ¿Debe la muerte cortar la gratitud? Ciertamente que no. La Iglesia nos asegura que al no poder darles algo más a los difuntos en este mundo, puesto que ya no pertenecen a él, podemos aún buscarlos en las manos de la justicia divina y darles la seguridad de nuestro amor como precio de compra de su redención. Así como el hombre muere endeudado, tiene la maldición de sus acreedores siguiéndola a la tumba, mas puede lograr que su buen nombre sea restaurado y reverenciado por la labor de sus hijos, que pagan hasta el último centavo. Pues así también el alma de un amigo que ha ido a la muerte, debiendo a Dios una deuda de penitencia, le puede ser remitida por nosotros, que hemos quedado atrás, al trocar la moneda de actos diarios en la moneda espiritual que compre su redención, cuando rezamos por estas pobres almas del purgatorio. ¿Sufrirán de veras? Por supuesto que sí. Ya no pueden ellas ganar méritos. Son como un automóvil al que se le ha acabado la gasolina. Así es que deberán someterse pasivamente a alguna clase de purificación. En el purgatorio amamos, y porque amamos somos felices, ya que ese amor nos acerca más al amor divino. Ahora, los fuegos del purgatorio son fuegos que queman todo. Y cuando el alma es, pues, completamente purificada, no queda nada por consumirse y entonces, naturalmente, porque ya es pura, sube ante el trono de Dios mismo. Ya no hay nada que pagar cuando eventualmente se alcanza el amor perfecto. Ahora bien, ¿cómo es este sufrimiento de las almas del purgatorio? Para nosotros es muy difícil que nos lo podamos imaginar. Es algo así como un sufrimiento doble. Por un lado es el sufrimiento de estar separados de Dios. Y por el otro es un sufrimiento porque estamos ansiosos por estar con Él. Quizá nadie ha dicho mejor que el cardenal Newman en El sueño de Gerontius. Él escribió: aprendan que la llama de amor eterno queme a fin de transformar. Entonces, cuando tengas la suerte de ver a tu juez, y su mirada encienda en tu corazón pensamientos tiernos, graciosos y venerables, enfermarás de amor y te afligirás por él, y sentirás que no puedes sino amarlo, porque siendo tan dulce, se puso en desventaja tal que se dejó usar tan vilmente por una criatura tan vil como tú. Y te odiarás a ti mismo y te aborrecerás, pues aunque no tienes pecado, te sentirás pecador como nunca te había sentido. Y desearás escaparte y esconderte de su vista. Y sin embargo, sentirás nostalgia. ¡Ay! De vivir frente a la belleza de su rostro. Y estas dos penas tan contrarias y agudas, la nostalgia por él al no mirarlo y la vergüenza que sientes al pensar en verlo, será tú mismo tu más agudo purgatorio.
Palabra de Fe y Vida presentó Vale la Pena Vivir, con la voz del Padre Juan Rivas. Para conocer más acerca del material del Padre Juan Rivas, visita www.padrejuanrivas.com.